Gracias, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos muchas noticias importantes para la política peruana. Ollanta Humala sale en libertad. Vladimir Cerrón también, pero sigue bailando en Huancayo. Y no pasa nada. Nadie lo busca, nadie lo persigue. Pese a que tiene todavía hasta hoy una orden de captura vigente. Keiko Fujimori retrocede, su ministro de Trabajo también, no van a tocar derechos laborales, no van a tocar los feriados, están hablando de un borrador, no están diciendo que van a cambiar las cosas, de eso vamos a hablar hoy. Y también de un diputado de Juntos por el Perú que se inaugura como el primero que se va detenido por pegarle a una mujer. No han ni empezado y más de lo mismo, como siempre. En fin, de todo eso vamos a hablar hoy día, no sin antes mencionar, por supuesto, en primer término, a nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Estas fiestas, escápate de la rutina, perdón, Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien. Club Movistar. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos. Ah, no, discúlpenme, ha habido un error. Nos vamos a Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en las calles. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien. Y vamos a lo nuestro, ahora sí. Retrocesos. Y raro, ¿no? Porque empieza el gobierno, hacen unos anuncios, circulan en todos los medios, tanto el pedido de facultades como la exposición de motivos del pedido de facultades. Y evidentemente, todos comenzamos a comentar lo que ese borrador que se ha discutido en Consejo de Ministros dice. Y ahora dicen que no dice lo que dice. Pero antes de ir a eso, Ollanta Humala, por favor, esta es una noticia de anoche tarde. Ollanta Humala sale de prisión. El Tribunal Constitucional aprueba el habeas corpus a favor de del presidente que anula todo el proceso, incluida la investigación. Y ordena a la Fiscalía el archivo de la investigación. Esto incluye a Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a todos sus familiares y amigos que fueron comprendidos en este proceso que comprendió más de 12 personas. ¿Y por qué el señor Humala estuvo entonces 10 meses preso en el 2017 y 15 meses preso desde el año pasado? Ah, ups, nos equivocamos. ¿Puede la justicia mandar 2 años a una persona a la cárcel y después decirle, ay, me equivoqué? Bueno, eso es lo que ha pasado con el señor Ollanta Humala. La tesis central en el caso de Ollanta Humala es la misma tesis que en el caso de Keiko Fujimori. Y la misma tesis que en el caso del PPC, del APRA, de Pedro Pablo Kuczynski, de varios casos más. La recepción de dinero para la campaña, no declarado, así como recepción de dinero para la campaña, es lavado de activos. Eso es lo que dijo la Fiscalía desde el minuto uno. Y yo y algunas otras muy pocas personas, desde el minuto uno explicamos que eso no era lavado de activos. Yo no tengo la culpa de haber estudiado Derecho, mis colegas periodistas no. No hay lavado de activos en ese acto. Tú para cometer el delito de lavado de activos, tienes que recibir el dinero, transportarlo, transformarlo, ocultarlo, hay un montón de verbos, pero con el propósito, ¿no es cierto?, de lavar el activo para el otro. Cuando tú recibes para una campaña, no estás lavando para el otro. No eres el testaferro del que te da. ¿Es ilegal? Sí. ¿Es delito? No, sino desde agosto del 2019. Así de simple. Entonces, eso, que se los he explicado con mucha simplicidad, desde el 2014 en mi caso. Yo tengo 12 años diciendo exactamente lo mismo, con Humala, con Keiko Fujimori, con todos. Eso es lo que ha demorado que el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, acepte lo que es absolutamente evidente. Tú no puedes perseguir a una persona por algo que no es delito en el momento en que esa conducta fue realizada. Eso lo dice la Constitución, se llama principio de legalidad. Está en el Código Penal, en el título preliminar del Código Penal. Es la base del derecho penal. Nulle crimen sine lege. O sea, no puedes juzgar a alguien sin ley. Así de simple. Y yo lo he discutido en este programa, ustedes lo han visto, y en otros que he tenido, con los fiscales Lavallato. Una y otra vez, eso no es delito. Ellos contaron toda la historia. Humala sostiene hasta el día de hoy que él no recibió directamente de Brasil nada. Nada. Y sostienen que la única persona que dice eso de memoria, sin aportar prueba, es Barata. Y no ratificado en el proceso que se le siguió, por si acaso. Pero en todo caso, si la historia es cierta, el delito no existe. ¿Cómo puede estar una persona 2 años presa por un delito que no existe y su esposa asilada en el Brasil? Y esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos, incluyendo el periodismo peruano. Ustedes recuerdan, yo lo recuerdo perfectamente, todos los periodistas que me insultaron por explicar esto. Claro, hasta que metieron presa a Keiko Fujimori y ahí se les acabó el insulto. Porque ya su líder, pues, también se iba a presa. Y lo dije en el 2017. De ayer alguien recordaba unos tweets míos. Estoy en desacuerdo con una prisión preventiva que no tiene fundamento, pero si Ollanta Humala se va preso, se tiene que ir preso Keiko Fujimori, se tiene que ir preso Kuczynski, se tienen que ir preso todos. ¿Y qué pasó? Los metieron presos por un crimen que no habían cometido. Entonces, la prensa no puede opinar sin sustento jurídico. Es muy grave hacer eso, porque haces mucho daño. Y terminas siendo parte de una persecución que es política y no jurídica. Mucho cuidado, lección aprendida. Ollanta Humala, su abogado ha tenido este tuit, probablemente salga entre hoy y el lunes, porque no hay apelación. Esto tiene que solicitarse a un juez de ejecución penal. O sea, esta es la resolución, y esta es la parte resolutiva, ¿no? Y tiene que el juez ordenar la salida, ¿ok? Esto se sustentó el 9 de junio, miren todo lo que se han demorado. Se anula la condena, ¿no es cierto? Se ha ratificado que los aportes a campañas electorales no constituyen lavado de activos, lo que les acabo de explicar. Y la sala penal que actualmente conoce el caso deberá disponer el sobreseimiento definitivo del proceso y la libertad del expresidente Ollanta Humala. ¿Ok? Esto, claro, es un trámite administrativo que demora unas horas o unos días. En todo caso, Ollanta Humala estará saliendo en libertad a más tardar el día lunes. Pero la verdad es que esto lo esperábamos ya hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. ¿El señor Humala tiene su expedito su derecho de demandar al Estado peruano por daños y perjuicios? Por supuesto que sí. Él y todos sus coprocesados. Y todas las personas que han sido injustamente detenidas y que han estado injustamente en prisión tienen que tener el derecho de demandar civilmente al Estado peruano para que les pague una reparación por daños. Nadie te devuelve tu libertad 2 años, pero por lo menos que te paguen por el daño. Y así el sistema de justicia tendrá un poquito más de cuidado, ¿no? Con la libertad de los seres humanos. Muy bien, vamos al retroceso en el caso de las facultades que se están solicitando. Keiko Fujimori ayer ha asegurado que no se van a eliminar ni las gratificaciones, ni las ETS, y ningún derecho laboral va a ser recortado. Ya, muy bien. Ahora, los periodistas no estamos locos, no sacamos esto de la nada, ¿no? Los periodistas tenemos información. Este es el proyecto de ley, lo tengo acá en mi mano, ¿ok? Y esa que ven en pantalla es la exposición de motivos. En el proyecto de ley, lo que se dice es que hay una serie de normas en materia laboral y de promoción del empleo y protección social que se van a emitir y para eso se piden facultades legislativas. En el inciso D del punto 2.3 dice, perfeccionar el régimen legal, perfeccionar, de los beneficios laborales, incluyendo los de vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, dándoles mayor flexibilidad y permitiendo acuerdos entre trabajadores y empleadores a nivel individual o a través de negociación colectiva. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un acuerdo en el cual yo renuncio a las vacaciones, yo renuncio a las gratificaciones, yo renuncio a la CTS. Puede ser. Pero esto de perfeccionar y flexibilizar, ya sabemos cómo es. Pero en fin, no me crean a mí, vamos a la exposición de motivos. Página 12 y 13. Ya, ahora sí las pueden poner en pantalla para que yo las lea. Es cortito, no se asusten. Dice así. Propuestas legislativas. Promoción del empleo formal. Como se ha señalado líneas arriba, la informalidad es el elemento estructural más importante que viene frenando la creación de empleo adecuado en el Perú. ¿Estamos todos de acuerdo? La informalidad, a su vez, como se ha explicado, es producto de un marco legal inadecuado que ahuyenta a los emprendedores y a las empresas de la formalidad. Por ello, como parte de las propuestas para la promoción del empleo, se incluye la creación de un régimen especial para fomentar la creación de empleo de calidad como parte del esfuerzo de la formalización de las micro y pequeñas empresas. La propuesta recoge los planteamientos formulados por especialistas en la materia como macroconsult al respecto y busca reemplazar los distintos regímenes laborales por un esquema único. Y acá se comienza a enredar, porque en el primer párrafo nos dicen que van a hacer un régimen especial, pero en el segundo párrafo nos dicen que van a hacer un régimen único. Bueno, está muy enredado. Un régimen único, pero con derechos y aportes que aumentan progresivamente según la remuneración del trabajador. ¿Cómo, cómo, cómo? A más gano, más derechos tengo, y a menos gano, menos derechos tengo. Su lógica es que los costos no salariales deben guardar relación con la capacidad contributiva del trabajador y de la empresa, y no depender principalmente del tamaño formal de la unidad productiva. ¿Qué pasa? Que si tú tienes menos de 20 trabajadores, hay una serie de normas laborales que benefician al empleador. ¿Ok? Y sí, efectivamente, como dice acá claramente, el 70% de la PEA en el Perú no tiene ningún derecho. Es informal. Pero vamos a ver las soluciones. En este sentido, la propuesta contempla lo siguiente. Dice Keiko Fujimori que esto no va a pasar, pero está en su borrador preliminar de exposición de motivos que se va a presentar este domingo. Dice así, en el cuarto punto, graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores. Es decir, si yo gano sueldo mínimo, me dan, qué sé yo, un porcentaje de la gratificación. Pero si yo gano mucha plata, me dan la gratificación completa. Rara propuesta, ¿no? Y con eso voy a atraer más gente a la formalidad. ¿Sí? Pero hay más. Hacer progresiva la participación en utilidades según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar un determinado número de trabajadores para no repartir utilidades, obviamente. Y finalmente, esta es la clave, flexibilizar la protección frente al despido dentro de un régimen común. Es decir, que no haya estabilidad laboral. Flexibilizar la protección frente al despido es desaparecer la estabilidad laboral. Yo no estoy en contra particularmente, pero es mucho mejor poner desaparecer la estabilidad laboral. Se lee mejor, ¿no? Flexibilizar la protección frente al despido es quitarte la estabilidad laboral. Está acá. La estabilidad laboral en el Perú tiene, digamos, dos sanciones, la reposición en el empleo y la indemnización. Durante los 90, en el régimen de Alberto Fujimori, no se quitó la indemnización. Por el contrario, se aumentó. La indemnización era un sueldo por año y se subió a un sueldo y medio por año. Eso hizo el papá, ¿ok? Pero se eliminó la reposición. Por resoluciones del Tribunal Constitucional se ha restituido la reposición. Y ese es un problema. Sí, ese es un problema. Eliminar la reposición va a generar mayor cantidad de empleo en el Perú. ¿Formal? Esa es la gran pregunta. La verdad es que nadie lo sabe. Pero de eso estamos hablando. Keiko Fujimori no puede decir que esto no existe. Es el borrador. Vamos a ver de este borrador qué cosa presentan. Pero ojo, que no los estafen. Y la otra noticia es la de los feriados. Vamos a ver, el señor Cheput parece que no le llegó el memo y dijo, no, sobre los 16 feriados no se van a aumentar ni disminuir por ahora. Y de nuevo, vamos a la exposición de motivos. Porque ese mismo tema sí está, por supuesto que está, en la ley que están promoviendo. En la ley que están promoviendo está ese tema. O sea, no es que se me haya ocurrido a mí, está acá, claramente, el tema de los feriados está. O sea, no es un adorno, está acá. Y la exposición de motivos dice lo siguiente, que es la parte que el señor Cheput parece que no le avisaron, no le llegó el memo, es muy nuevo. Dice así, obviamente él no lo ha escrito. 3.8, página 18 de la exposición de motivos. El artículo 6 del decreto legislativo 713, es de 1991, fue el que regula el descanso vacacional y los feriados, contenía 12 feriados nacionales. Eso es verdad. Y esa reforma la hizo Boloña en 1991 con Fujimori, papá. Sin embargo, entre el 2021 y el 2023, el Congreso incorporó 4 nuevos feriados mediante leyes específicas. ¿Ok? Efectivamente, y acá está toda la lista de feriados. A eso se suma la práctica del Ejecutivo de declarar días no laborables compensables mediante decreto supremo, los denominados días puentes, que amplían los periodos de descanso. En el 2024, por ejemplo, se declararon hasta 10 días no laborables adicionales, incluyendo los foros, los vinculados al foro de APEC de Lima y Callao. Y más recientemente, continúa esa tendencia, el 27 de julio del 2026 fue declarado no laborable. Sumando los 30 días de vacaciones anuales más los 16 feriados, los trabajadores peruanos tienen 46 días libres remunerados al año, la cifra más alta entre los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico. No es que solo tengamos 16 días feriados, hay países que tienen 17 o 18, muy pocos, pero tenemos 30 días de vacaciones remuneradas, eso suma 46. Muy bien. El BCR ha documentado con rigor los efectos macroeconómicos que cada feriado adicional reduce en el crecimiento anual del PBI, es decir, 0.04 puntos porcentuales en su primer año de implementación. Y cuando se trata de un feriado nacional obligatorio para público y privado, el impacto se duplica en menos 0.08 puntos porcentuales. De hecho, los feriados puente, que generan fines de semana largos, producen el mayor impacto negativo en el sector público en menos 0.08 puntos porcentuales de crecimiento del PBI. En términos monetarios, la Cámara de Comercio de Lima estima pérdidas de hasta 1.400 millones por día feriado cuando se paralizan sectores clave. Según la Sociedad Nacional de Industria, los 4 feriados nuevos incorporados entre el 2022 y 2025 han generado una pérdida acumulada de 6.000 millones de soles. El impulso al turismo, si bien real, es insuficiente para compensar las pérdidas en los demás sectores productivos. Un dato estructural particularmente preocupante es este. Pese a tener la mayor cantidad de días libres remunerados en la región, el Perú registra la menor productividad laboral promedio entre los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico. En este sentido, es urgente racionalizar el régimen legal y el número y oportunidad de los feriados no laborables, reduciendo el número de estos. ¿Ok? Lo que te están diciendo es que si no tuviéramos feriados, ninguno, multiplica 0.4 por 16, casi ganaríamos, no sé, medio punto el PBI. Entonces, claro, es una cantidad razonable e importante de feriados la que hay que discutir. Pero no digan que no dijeron, pues está acá. Y el que ha hecho esto, como les dije ayer, sabe de qué está hablando. O sea, esta es la mano del Mercuba, esta es la mano de un economista que está contando cuánto nos cuesta tener 16 feriados. ¿Y cómo hacemos? Porque en la ley de 1991 los feriados se corrían al viernes o al lunes. Y de esa manera sí tenía fines de semana largos que sí generaban una promoción del turismo. No todos, porque obviamente Año Nuevo, 28 de julio, no se movían. Tampoco Semana Santa, pero los otros sí se movían. Ojo, ¿eh? Entonces hay que tener una discusión con números, está muy bien sustentado acá, con números, cuál es el costo, qué se puede hacer para mejorar, qué se quiere celebrar, etcétera, etcétera. Entonces no digan que no. ¿Por qué tienen que decir que no si está por escrito? Eso es lo que yo no entiendo. Si ya lo dijiste, bueno, sosténlo, defiéndelo, y tienes que defenderlo. Mientras tanto, ayer, vamos a rezar a las facultades en un momento, pero mientras tanto, ayer se hicieron públicas las declaraciones juradas de los ministros. 15 ministros del gabinete Fujimori tienen antecedentes por varios delitos. El ministro del Ambiente tiene 51 casos. Y el de Vivienda, el señor que tiene un lenguaje procaz en redes sociales, este señor que es muy vulgar y que cree en todas las teorías de la conspiración, tiene un proceso por lesiones culposas, aparentemente por atropello. Hay corrupción, abuso de autoridad y hasta hurto. Y ustedes dirán, pero qué maldad, ¿no? Estas son cosas que han sido archivadas. Probablemente. Pero este es el tratamiento estándar para todos los ministros ahora. La declaración jurada se publica por algo. Y sí, pues, tenemos casos complicados. Y uno dice, no puede ser. A ver, ¿qué tenemos acá? El señor José Antonio Chang. 8 investigaciones de delitos contra varios asuntos. Usurpación de funciones, lavado de activos, patrimonio, delito contra el patrimonio, tranquilidad pública, asociación ilícita. Miren, hasta Juan Cheput tiene tráfico de influencias y colusión agravada. El señor Guillermo Chino, ministro de Energía y Minas, tiene antecedentes en 20 casos. Marco Vinelli, antecedentes en 10 casos. Ernesto Álvarez tiene una denuncia constitucional por un muerto, por Truco, porque él era el primer ministro cuando asesinaron a Truco. ¿Qué les puedo decir? Sigamos con las facultades. Las bancadas de oposición, ¿qué han dicho? Primero han dicho que quieren unas propuestas más concretas, ¿ok? Van a reunirse por separado, Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno. Y han dicho que no rechazan de plano nada, pero primero quieren que les formalicen la solicitud. Parece que va a ser este fin de semana. Y que les entreguen claramente cuáles son las cosas que piden. Porque como les dije ayer, es prácticamente reescribir el diseño del Estado. Toda la estructura del Poder Ejecutivo completa. Código Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Ley General de Sociedades, Código Tributario, Código Aduanero, todo, Ley de Impuesto a la Renta. O sea, todo el derecho laboral. Todas las normas laborales. Feriados, descanso vacacional, gratificaciones, CTS, aportes a la seguridad social, despido arbitrario, todo. Todo, regímenes laborales. Entonces, como que es un Big Bang, ¿no? Todo. Entonces, si es todo, bueno, desde comercio exterior hasta minería, ley de hidrocarburos, ley general de minería, todo, ¿eh? Esto es todo. Quieren propuestas concretas. Ruth Luque, en principio, ha dicho lo siguiente. Si no se aprueba el pedido de facultades, el Ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia. Y acá hay que aclarar algo, yo lo he venido explicando desde hace días, hay gente muy tonta en redes sociales, yo no tengo la culpa de que no hayan estudiado Derecho, que dice que yo estoy enseñándole a la izquierda cómo tiene que legislar. Está en la Constitución, los decretos de urgencia están en la Constitución del Perú, no están en mi imaginación. Hay algo que llama la atención de la solicitud de facultades. No hay una línea sobre el fenómeno del niño. Nada. Sobre el fenómeno del niño, nada. De ahí vamos a regresar al final de cómo están las cosas. Nada, ni una línea. Entonces, estas facultades no son para legislar sobre el fenómeno del niño. Si tienes que legislar algo, necesitas legislación para el fenómeno del niño, tienes el decreto de urgencia, justamente porque es de urgencia, en materia económica y financiera y por un plazo. Plazo determinado, materia, ¿ok? Y la urgencia. Y perfectamente lo pueden hacer el Ejecutivo sin ningún problema. Esos decretos de urgencia se da cuenta al Congreso y luego el Congreso los revisa, pero después. Entonces, perfectamente, para toda la emergencia del niño, si hay asuntos de materia económica, hay que gastar más, hay que destinar partidas para determinadas obras, eso por decreto de urgencia. Sin ningún problema. No necesitas facultades. Tan no necesitas que sobre el fenómeno del niño no han puesto una línea en este documento. Ni una línea. Este es un documento de reforma integral del Estado. De todo lo que tú quisieras hacer si pudieras ser tú el Congreso. Tú y un pequeño equipo. ¿Ok? ¿Qué pasó el 2016? Y esto hay que recordarlo, ¿no? El 2016, pero Pablo Kuczynski, que tenía un gabinete de la misma orientación, si quieren, ideológica que la actual, pidió facultades. Y el fujimorismo siempre se ha jactado de decir, le dimos facultades a Kuczynski para que vean que no somos obstruccionistas. Y esa historia se tiene que contar despacito, ¿ok? Y la recuerda Alberto de Belaunde, que fue congresista en ese momento. Delegación de facultades en 2016. Ante el pedido del Ejecutivo de PPK para legislar, el fujimorismo hizo que el proyecto pasara primero por 10 comisiones ordinarias antes de que pasara a la Comisión de Constitución. Y ahí se dictaminó. Imagino que seguirán ese precedente. 10 comisiones ordinarias. Eso hizo el fujimorismo con Pedro Pablo Kuczynski. Si este proyecto entra a la Cámara de Diputados, lo que tenía que hacer la mesa directiva es exactamente lo mismo. Digamos, para que aprendan alguna lección, ¿no? 10 comisiones ordinarias y de ahí se derivó la Comisión de Constitución. Cuando salieron las facultades completamente recortadas de lo que pidió Kuczynski, ¿saben qué mes era cuando finalmente se publica la ley en el peruano? Octubre. Las pidió igualito que Keiko el 28 de julio y se aprobaron en octubre. Ese era el obstruccionismo de Keiko Fujimori. Octubre. Entonces, claro, hay un precedente, ¿no? Y ayer, por su parte, nuevamente varios economistas han salido a hablar del mensaje presidencial. En el mensaje presidencial, Keiko Fujimori ha hecho una serie de anuncios que tienen una falta de sustento financiero bastante serio. Si tenemos la nota, por favor. Expertos indican falta de sustento en una serie de promesas sociales. Sobre todo el tema de pensión 65, la entrega de bonos a las MIPES y el aumento de la inversión pública en obra pública que no tiene sustento en este momento. Eso es un problema del mensaje que conforme pasen los días va a quedar en el olvido. Porque para eso son los mensajes del 28 de julio, para que conforme pasen los días queden en el olvido. Lo que se va a discutir ahora es la delegación de facultades, pero esa delegación ya tiene una carga. Ya te están diciendo qué es lo que van a hacer. Depende del Congreso si les quieren dar facultades para esto o no. Si no pasa de diputados, no pasa. Con lo cual, no hay facultades. Y no se puede hacer cuestión de confianza de las facultades y disolver la Cámara de Diputados. Lo expliqué ayer y lo vuelvo a explicar. Hay gente que realmente no lee las normas y opina de una manera muy agresiva y vulgar. Para hacer cuestión de confianza, este Congreso que salió, ¿okay?, el que se acaba de ir, modificó el reglamento del Congreso y estableció que para hacer cuestión de confianza, el Ejecutivo tiene que contar con la aceptación de la cuestión de confianza por parte de la mesa directiva del Congreso. ¿Quién ocupa la mesa directiva del Congreso en la Cámara de Diputados, que es donde se hacen las cuestiones de confianza? La oposición. Lo único que tiene que hacer el señor Reto es decir, no aceptamos la cuestión de confianza. Y no hay cuestión de confianza. ¿Ok? No hay. Cero. Mientras los 74 votos se mantengan unidos y controlen la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no hay ninguna posibilidad de disolver la Cámara de Diputados mientras que estén juntos. Ninguna. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, sí, claro, pero pueden modificar el reglamento del Congreso. Sí, pero para modificar el reglamento necesitan 66 votos. Mientras los 74 estén unidos, nadie les modifica el reglamento. Nadie sabe para quién trabaja en el Congreso. Siempre es así. La modificación la hizo el fujimorismo. Con Patricia Juárez a la cabeza. Había que tirarse la cuestión de confianza como diera lugar. Y cuando modificaron la Constitución para crear la bicameralidad, se tiraron el voto de investidura. Entonces, que no vengan ahora de que van a hacer confianza para que les den facultades, porque la confianza no existe gracias a ellos. A ver si a sus periodistas amigos que viven insultando en redes sociales les explican estas cositas. ¿Ok? No hay confianza posible. Porque las reglas fueron modificadas. ¿Por quién? Por el pacto que nos gobernó, pues. ¿Ahora necesitan la confianza? Bueno, pues vuélvete. Necesitas modificar de nuevo. Y ya este Tribunal Constitucional bendijo esa modificación. Claro, puede variar su criterio jurisprudencial, cosa que hacen ahora normalmente, ¿no? Pero tal como están las cosas, si la Cámara de Diputados no acepta el proyecto de ley, no hay facultades. Punto. Y yo dudo mucho que la Cámara de Diputados acepte esto. O sea, no le van a dar la derogatoria a las leyes procrimen a Keiko Fujimori porque saben que no lo va a cumplir. Por lo tanto, no le van a dar la modificación del Código Penal. Tampoco le van a dar la modificación del Código Procesal Penal ni el Código de Ejecución Penal y no le van a permitir que toque derechos laborales. Tan asustada está que ella está retrocediendo sin haberla mandado ni siquiera la solicitud. Pausa y volvemos. Hay mucho más, ¿eh? Mucho más. Nadie se mueva.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo, impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Ninguna ¿Aló? Muy bien. Y nada, ahora vamos a hablar de algunas policiales de políticos. Eso es lo que toca en este momento. ¿Cómo es esto de policiales de políticos? A ver, Vladimir Cerrón, el Tribunal Constitucional le dio la libertad. Pero el juez de ejecución dijo, señor, no entiendo, porque tiene el señor Cerrón otros pedidos vigentes, ¿no es cierto?, de prisión preventiva, orden de captura, prisión preventiva. Usted se ha pronunciado sobre los pedidos antiguos, pero no sobre los nuevos. ¿Qué hago? Acláreme. Recién anoche se ha sabido que el Tribunal Constitucional ya le aclaró al juez y le ha dicho que se eliminan todos los pedidos de detención, las órdenes de captura, las resoluciones contra el señor Cerrón, todo, absolutamente todo. Pero el fin de semana pasado el señor Cerrón, que seguía con una orden de captura vigente, miren dónde estaba, por favor. Estaba en Huancayo. Ah, no, ese es el diputado. ¿No me podemos ir primero con Vladimir Cerrón, por favor? ¿Podremos ir con Vladimir Cerrón, por favor? Muy bien. Huancayo Times. Muchas gracias a los periodistas de Huancayo que hacen este trabajo estupendo. Y acá tienen, Vladimir Cerrón fue captado en una fiesta de Santiago, en la fiesta de Santiago que ha sido el fin de semana pasado, en Huancayo. El líder de Perú Libre aparece bailando y hasta se anima con un silbido, mientras no se ejecuta la resolución del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva dictada en su contra. Y la policía debe estar bailando al lado. Ningún problema. Yo no sé cómo al señor Arriola no se le cae la cara de vergüenza, de verdad. La mamá lo dijo, siempre ha vivido en Huancayo. Nunca ha tenido ningún problema. Es realmente el preso menos buscado del Perú, ¿eh? Qué cosa tan notable. Tan notable. ¿Y por qué al señor Vladimir Cerrón le va tan bien? Bueno, porque ha sido socio del fujimorismo durante 4 años en el Congreso. Él que grita caviares, caviares, de eso ha vivido. Y claro, Dina lo ha protegido también, Geri, después tu Balcaza, todos lo han protegido. Está bailando. Ningún problema. Oiga, señor, pero todavía no lo han puesto en libertad. ¿Qué me importa? La cárcel es para los idiotas. Ya, para Humala es la cárcel, pues. Por sonso. Esos son nuestros políticos. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro diputado de Juntos por el Perú, por favor. Ese señor acaba de llegar al Congreso, pero que tiene 5 minutos de juramentado, y ya lo detuvieron por pegalón. Esto ha sido en flagrancia. El diputado Juan Pérez Malqui fue detenido por agredir a una mujer en la mañana del 30 de julio, ayer. Se metió a la fuerza a la casa de esta mujer, la agredió a ella y aparentemente al padre de esta señora, que era su expareja, a los golpes. La mujer llamó, por supuesto, a la policía, lo detuvieron en flagrancia, se lo llevaron detenido, enmarrocado a la comisaría de San Miguel. Como es un acto, es un delito en flagrancia, no tiene ninguna protección del Congreso y no debe tenerla. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de ser elegida por el pueblo de Cusco, es diputado por el Cusco, pueda el 30 de julio ir a pegarle a alguien? Pero es que el problema es que el señor Juan Luis Pérez Malqui, acá tengo su hoja de vida ante al Jurado Nacional de Elecciones, ya había advertido a sus electores quién era. Ah, sí, está acá por escrito. Y esto se ha dicho durante la campaña. Amigos del Cusco, yo no sé qué cosa hacen, ¿no es cierto? El señor tiene una sentencia por lesiones culposas, una condena de 4 años, 6 meses y 26 días, expedida por la Corte Superior de Ayacucho, ¿ok? Fue una condena suspendida, pero estaba condenado. Luego tuvo una falsa declaración en procedimiento administrativo. También, esto fue en Urubamba, 1 año, 8 meses, 17 días. Suspendida también. Las dos son penas cumplidas, pero la de lesiones está en cumplimiento, ¿ah? En cumplimiento. Y luego tiene una sentencia por violencia familiar en el juzgado unipersonal de Quimbiri. Ya tenía antecedentes de violencia familiar. Y así, lo eligieron diputado. Entonces, ¿qué quieren? Pero si he hablado con ustedes toda la campaña, pues, Gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Ya tiene una denuncia por violencia familiar. ¿No va a volver a pegar? Claro que va a volver a pegar, pues. Y a eso fue, a pegar. Y lo han atrapado en flagrancia, gracias a Dios. ¿Qué va a hacer Juntos por el Perú? No lo sabemos, porque no han dicho una palabra hasta ahora. ¿Ok? Y miren, este problema de policiales, de autoridades, se extiende también a la policía. Este es un reportaje que sacó hace unos días en las fiestas patrias La República. Ya van 2 fiscales detenidos y más de 100 malos policías dados de baja por corrupción solo el 2026 en los 6 primeros meses. ¿Ok? Acá tenemos fiscales y policías que han sido infiltrados por organizaciones criminales. Sobre todo el reportaje se refiere a casos en Madre de Dios. Pero esto es un problema generalizado que se tiene que atender. Ese es el problema que tenemos. Un problema de corrupción generalizada en las instituciones del Estado, desde el Congreso, desde el Ministerio, desde la Gobernación Regional, hasta el suboficial de la policía. Y de eso no se ha dicho una palabra. De corrupción, no hemos escuchado una palabra. De la lucha contra la corrupción, ni una palabra. Estos policías que han sido dados de baja por corrupción, ¿también van a ser juzgados en el fuero policial? ¿Nada más? Parece que sí. Porque son delitos que cometen en medio de sus funciones. Muy bien. Betsy Chávez, el asunto está acelerando. O sea, Infobae informa, Marco Vinelli estuvo en Exitosa, en una entrevista, y dijo que él creía que sí, que Keiko Fujimori iba a otorgar el salvoconducto a Betsy Chávez para viajar a México, y eso significaría el restablecimiento de las relaciones con México. Una noticia que es importante, como les explicaba ayer, porque Keiko en su mensaje anunció que el Perú iba a priorizar la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia y México. Con Del Espriella vamos a restituir rápidamente muy buenas relaciones con Colombia, pero la señora Sheinbaum no se va a ir a ninguna parte. Y la señora Sheinbaum lo ha dicho claramente. Nosotros tenemos una persona asilada en nuestra embajada. Hasta que no salga, no tenemos posibilidad de restablecer una relación. Y tenemos una posición sobre el caso de Pedro Castillo. Y eso no va a cambiar. Vamos a ver si Carlos Spa logra manejar las cosas de tal manera de recomponer la relación con México. Y muy bien, antes de irnos a la pausa, contarles que viene Raúl Tola. Vamos a hablar de su novela, El peso del aire. Yo les voy a contar todo antes, después de que regresemos de la pausa, pero una nota final. Que ayer lo dije, pero hay que remarcarlo. Estamos en medio de una ola de calor. Senami ha emitido una alerta roja, ¿ok? Para ayer y para hoy. Hoy en el norte del Perú van a haber probablemente 36 grados. En la costa limeña, ¿ok? Desde Ancash, Lima, Ica, podría llegar a 30 grados en algunos lugares. Entonces, mucho cuidado. A todo el mundo, mucho cuidado. Y si es así ahora, en julio, no les quiero contar lo que viene, pero ya se lo pueden imaginar. Muy bien, vamos a un intermedio auspiciado por Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial, Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.